el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Presentan Bioticando Radio, edición especial.
Bienvenidos a esta edición especial, celebrando el 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Escucha. Entérate de la evolución de este centro en propia voz de sus directivos e historiadores.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que están con nosotros el día de hoy. Ya estamos en septiembre, casi a finales de septiembre. ¡Qué padre! Esto ya se está acabando. Vamos a empezar un nuevo año en unos meses. Pero el día 24 fue sensacional, más porque fueron los 40 años del CEPROVI. Eso es lo más emocionante. Hemos estado haciendo eventos aquí dentro del CEPROVI, festejando esta gran, gran fecha. Y dentro de esas transmisiones hemos presentado a muchas personas que han armado ese rompecabezas que es el CEPROVI, con grandes historias, grandes eventos, grandes aventuras que han hecho que se transforme y siga girando y siga desarrollándose este Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Bueno, pues estamos transmitiendo dentro de los estudios del centro y estamos muy cómodos, con un clima medio raro porque está medio húmedo afuera, medio nublado, pero muy a gusto, muy felices porque estamos con unos grandes, grandes invitados. Pero bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es presentar, ya saben a quién, a mi super compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert, pues aquí nuevamente en este programa que es Bioticando Radio, edición especial con los 40 años de historia de este Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y muy contentos de recibir a más compañeros, a grandes amigos de aquí del centro para platicarnos de esta historia que, como decías, van formando este rompecabezas a través de los años de este centro, ¿no? Y nos van enseñando que no todo se forma de una forma fácil, pero no todo tiene que ser tampoco complicado, ¿no? Todos han pasado aventuras, han pasado historias, y el día de hoy pues tenemos el agrado de tener a varios compañeros. Antes de presentarlos, quiero hacerles mención que pueden, por favor, pues participar con nosotros a través de nuestro chat. Pueden escribirnos saludos, opiniones, comentarios, hacerle preguntas a nuestros invitados, todo aquello es válido y sería muy padre que también participaran ustedes. Y pues bueno, vamos a iniciar a presentar a nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos a Marcela López Hernández. Bienvenida, Marcela, muy, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos a Raimundo García Castañeda, que ahorita vamos a platicar más de ellos dos. Entonces, Raimundo, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, aquí presentes.
Gracias. Y tenemos a Alex Osorio Ruiz, también ya un experimentado radiodifusor junto con nosotros, ya ha estado en Bioticando, ya ha estado en otro canal por allá. Y pues bienvenido, Alex, a esto. Alex es egresado de la maestría y del doctorado aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y hoy nos va a platicar sobre esta grandiosa historia de cómo se enteró del CEPROVI. Bueno, esto es para los tres, ¿no? Cómo se enteraron del CEPROVI, cómo inician sus contactos aquí con CEPROVI y en qué situación encuentran al CEPROVI cuando ingresan, porque esto se ha modificado a través de los años y realmente hemos crecido y seguimos creciendo. Y pues bueno, vamos a empezar como siempre, dándole principio, primero las damas dicen. Entonces, Marce, platícanos, ¿cómo es que te enteras de esto? Bueno, también haznos referencia de cuánto tiempo tiene que llegaste aquí al CEPROVI. ¿Cómo te enteras? ¿Cómo ingresas? ¿Y cómo encuentras el CEPROVI?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues primero que nada, pues muy contenta de ser invitada en este programa, muchas gracias. Y bueno, pues yo he estado aquí en el CEPROVI desde hace 32 años. Yo ingresé en el año 92. Wow. Y bueno, ¿cómo llegué al CEPROVI? Yo egresé del Tecnológico a Zacatepec. Entonces, pues me tocaba hacer lo que eran las prácticas profesionales. Entonces, yo ya tenía como planeado hacer las prácticas profesionales en Cuernavaca. Uh-huh. En el Instituto de Investigaciones Eléctricas, que en ese momento era como que lo máximo quien estuviera ahí, ¿no?
Okay.
Entonces ya tenía yo cita, pero en ese entonces el doctor Raúl René, Okay. Que trabajaba aquí en el centro, conocí a mi papá, en paz descansa.
Okay.
Entonces, porque mi papá tenía un negocio, un videoclub ahí en Yautepec, entonces pues conocí a mucha gente. Entonces, platicando, le comenté al doctor Raúl René, a mi papá, que aquí en ese Provi había un centro de cómputo y que en ese momento la persona que lo tenía a cargo había pedido un permiso. Entonces okay. Le dijo, bueno, pues sería bueno que fuera a ver si puedo hacer sus prácticas profesionales. Entonces, pues yo me dirijo aquí al CEPROVI, pregunto si podía hacer las prácticas y pues bueno, me dicen que sí. Entonces yo empecé a hacer las prácticas en la subdirección donde estaba el doctor Raúl René, en okay. Aquel entonces también estaba el doctor Aparicio y como directora estaba la doctora Gloria Dávila.
Ok.
Entonces, pues bueno, me aceptaron para hacer prácticas profesionales, estuve como 6 meses aproximadamente. Y posteriormente tuve la oportunidad, la gran fortuna de que me ofrecieran interinatos de 19 horas.
Okay.
Entonces inicié yo haciendo interinatos de 6 meses. En aquellos tiempos pues era muy complicado todo el trámite de interinatos, nos dejaban de pagar como 6 meses.
¡Wow!
Como 6 meses estábamos sin sueldo. Lo bueno que pues bueno, solteros la mayoría en aquel entonces, y entonces pues sobrevivíamos nosotros a eso, ¿no? Entonces inicié yo los interinatos, pero ya me dieron de cierta manera a cargo el centro de cómputo, que en ese momento se llamaba red de cómputo.
Ok.
Que eran redes de cómputo a nivel IPN. Uh-huh. Entonces quien recuerde, la red de cómputo está donde está la antena parabólica, era ahí lo que era el centro de cómputo, había como unas 8 computadoras.
Wow.
Monocromáticas, entrábamos con un sistema operativo en disquete, arrancábamos la computadora, okay. todo un show, pero teníamos internet, o sea, ya para ese entonces ya el Politécnico wow. Pues ya tenía un gran avance porque ya tenía lo que es el internet a través de vía satelital.
Oh, wow.
Entonces, pues los investigadores pues ya tenían ahí su servicio de internet, digo, bien sencillo, arrancábamos con nuestro sistema operativo, lo sacábamos, después metíamos otro disquete, que era el de Word, y bueno, a trabajar. Entonces, así empezábamos ahí en el centro de cómputo.
Y a turnarse las computadoras, porque eran realmente pocas.
Así es, sí, eran pocas. Entonces, lo que hacíamos era, teníamos una bitácora, cada quien se anotaba a la hora que quería reservar. Entonces a esa hora iba y utilizaba la computadora y hacía uso de ella. En aquel entonces hubo mucho apoyo también del doctor Federico, del doctor Alfredo, porque ellos manejaban las partes del software, okay. de hacer las gráficas, de los procesadores. Recuerdo que teníamos un escáner manual, que era un chiquito como de 1/4, y lo que hicimos era arrastrar ese escáner a través de la hoja para que se fuera plasmando en la computadora.
¡Wow!
En blanco y negro.
Sí.
Y después lo que hacíamos era con paintbrush iluminábamos todos los dibujos.
Ok.
Para que el doctor Federico, con su cámara, tomara foto para las diapositivas que se tenían que proyectar en los seminarios.
¡Wow!
Entonces fue todo una aventura hacer todo eso también con ellos, con los doctores, porque nos apoyaban mucho con ellos y de esa manera trabajábamos.
Oye, qué interesante. Fíjate que me suena así porque generaciones actuales tienen mucha facilidad ya para utilizar las tecnologías, ¿no? Hoy más con la inteligencia artificial. Oye, hay cosas que se hacen solas, ¿no? Prácticamente, nada más hay que meter la imagen y ya te hace todos los cambios. Y a veces no nos ponemos a pensar todo el paso que tuvo que darse para alcanzar las tecnologías de hoy en día, ¿no? Hoy el centro cuenta con un centro de cómputo bastante grande y con servicio para todos los alumnos. De hecho, a mí me sorprende mucho por la biblioteca, toda la bibliografía que tiene de contenido la biblioteca, porque tiene de las revistas más importantes del área científica. Y todo eso ha sido un gran avance. Pero qué cambiazo, ¿no? De estar escaneando con este escáner que era así, de estar iluminando con
Con Pine Grush.
Pine Grush, fíjate. O sea, eso sí suena increíble. Hoy en día, pues los jóvenes, yo creo que han de decir que bueno, mis hijos así me dicen a veces, que en qué piedra pusieron mi acta de nacimiento, ¿no? Pero somos una generación que ha aprendido y ha tenido que aprender muchas tecnologías a través del tiempo, ¿no? Desde el teléfono de disco hasta hoy los teléfonos inteligentes, ¿no?
Y fíjate, Chuy y maestra, que es bien simpático eso, porque los monocromáticos empezaron con un color verde, no sé si se acuerdan, un color verde, pasaron a un color naranja, ya íbamos cambiando de color, y después pasaron a un color blanco, los monitores iban cambiando hasta de color. Sí, cuando fueron los de color, cuando eran los primeros de color, que eran los monitores así grandes, o sea, emitían radiación casi los monitores, sí, y se te calentaba la cara de tanto tiempo que estabas enfrente. Entonces era toda una aventura, ¿no? Aparte de que podías poner a calentar tu torta arriba del monitor. Sí, entonces era todo. Era una aventura. No, y bueno, algunos de nosotros nos tocó los discos de 5 1/4.
Así es, los de 10.
Sí, los de 3 1/2, de 720 kilos. Después los 3 1/2 de 1.2. Y así fueron para arriba, ¿no? Pero era toda una aventura. No sé si ustedes se recuerdan. El Office venía para aquellos que nos digan, oye, es que lo traigo en USB. No, antes el Office venía de 36 discos.
Así es.
Wow.
36 discos, imagínense, fueron 36 discos que tenías que instalar. O sea que cuando se te echaba a perder uno y era el de la mitad o ya casi terminando, casi te agarrabas a golpes con la máquina porque en el último se echaba a perder o dos antes del último. Entonces todo se echaba a perder. Entonces había que volver a empezar, había que comprar. Y en esa temporada fue también los de los virus. Empezaron los virus, el ping pong y unas muñequitas que bailaban y demás. Entonces no estábamos preparados realmente para los virus en esa temporada. Entonces era un relajo porque veías bailar una bolita y decías, ¿qué es eso? Y alguien más experto te decía, es que es un virus. ¿Un virus? ¿En serio? Y era una bolita que bailaba por todos lados, ¿no? O un muñequito, una carita que bailaba abajo y decías, ¡qué bonita! Pero no, estaba mal, ¿no? Entonces, y había expertos, ¿eh? Había expertos de 5 1/4, de 3 1/2. O te pasaban en la paquetería en 5 discos. A mí me tocó de 5 1/4. Sí. Y fue, te daban el montón de discos, casi la caja te lo daban para pasar un programa.
Y para chatear, Inge Robert, también, ¿cómo chateamos? O sea, igual con nuestras computadoras, en el prompt, ahí poníamos, no me acuerdo qué comando, y con las personas del Politécnico que teníamos una cuenta,
sí.
Entonces como que uno ponía su, como que su nickname,
sí.
y así a través de líneas chateábamos en el monitor y monocromático.
No, y lo más interesante de lo que dice la doctora es de que nosotros empezamos con el chat, sí, el chat de texto. Pero en todo el país únicamente estaba conectando el Politécnico, la UNAM y el TEC de Monterrey.
¡Wow!
Son los únicos que realmente estábamos en conectividad. Entonces, yo conocí mucha gente del TEC Monterrey por chatear y trabajaba, aparte de eso trabajaba.
Okay.
Pero eran unas pláticas así muy cortadas porque era chat de texto. No, y como último comentario, yo supongo que a la maestra le sucedió. Ustedes ahorita gozan del Wi-Fi. Anteriormente había algo que se llamaba Token Ring.
Sí.
Y era un cable gruesísimo que se conectaba atrás de la computadora, que si estaba doblado el cable, podía dar la vuelta al CPU de tan tenso que quedaba el cable. O sea, wow. Era un mouse, se llama el mouse, se conectaba a la computadora. Pero quedaba tan tenso a veces el cable que quedaba hasta chueca la computadora, la pobre, porque pues no se podía, no era más flexible, como ahora los cables UTP y demás, ¿no? Entonces era fabuloso, realmente esa temporada fue fabuloso, y a la maestra que le tocó aquí eso, fue una experiencia realmente religiosa, porque le pedías ayuda a Dios para poder entender qué estabas haciendo. Adelante, maestra.
Sí, fíjate que comentaba también Marcia algo bien interesante, que debemos de tener en cuenta que el Politécnico ya teníamos aquí porque no había el servicio que existe hoy de internet, y tenían el internet satelital con la antena parabólica gigante, sí, que está ahí junto a la dirección. Entonces es increíble que aún con el tiempo que ha pasado, había avances en el Politécnico. Claro. Porque nos han platicado anteriormente que cuando llegaron solo era un campo, el campo experimental, y no había ni siquiera, pues nada, solo había timbiriches, ¿no? Por ahí.
Sí.
Entonces, eso va hablando de esta grandiosa historia. Vamos a dar un poquito un giro, vamos a platicar ahora con Rey. Rey, que nos platique precisamente su experiencia, cómo se entera, cómo llega a este centro, dónde se ubicó al principio, cómo estaba el centro cuando llegaste, Rey.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo llegué al centro? ¿Cómo lo conocí? En primera, fue, ahora sí que mediante el fútbol. No sé si conocieron a Cuco Alcántar, hermano de Juan Alcántar.
No, ya no tuve, bueno, ya no tuve el
que paz descanse.
Justo, sí.
Lo que pasa es que el Ceprovi tenía un equipo de fútbol de categoría 30 años. En ese entonces va Cuco y Rolando, su papá de Uri.
Ok.
Los dos, yo no conocía a Rolando. A él no lo conocía. Conocía a Cuco pues desde chavo, nos conocemos, ¿no?
Ajá.
Entonces, alrededor del año 95, no, del año, sí, más o menos como a mediados del 95, me va a Cuco a visitar ahí a mi barrio.
¿Aga?
Para invitarme a jugar al Ceprovi, al equipo de fútbol de Ceprovi, categoría 30. Pero en ese entonces me faltaban unos 4 o 5 meses para cumplir 30 años, todavía no podía yo jugar. Le digo, pues la muchacha que cumpla y pues ahí me vine a saber ya cuando, 15 días antes, una semana antes, para que te den mis documentos, porque en ese entonces se manejaba entregar dos fotografías infantiles y la copia del INE o de la credencial.
Uh-huh.
Le digo, ajá, y fue entonces cuando conocí yo a Cuco, a Rolando, porque Rolando. Cuco lo conocía. Ajá, y entonces pasa ese tiempo. Poquito ya para cumplir yo los 30, para ya poder jugar, me vuelve a visitar. Oye, que vengo por los documentos, que para que nos eche la mano aquí al equipo de fútbol. Órale, le agarro, les doy los documentos y todo, y ya hace mi credencial y todo. Me avisa dónde jugamos y eso. Ajá, y entonces ya se da que tengo que jugar el primer partido ya con ellos. Llego y todo, me cambio y veo empezar a llegar la gente y todo, pues ahí fui conociendo, ¿no?, a doctores, profesores de aquí, que no me acuerdo mucho de quiénes eran. Del que sí me acuerdo mucho fue del doctor Javier Solorza.
Ok.
No sé por qué de él sí me acuerdo, que llegaba ahí también al equipo y llegaban varios, ¿no?, pero no todos jugaban. Ajá, y entonces ya jugué el primer partido. Antes de eso me decía Cuco, dice, nomás no te vayas a desanimar, porque el equipo no es protagonista, seguido nos golean.
Okay.
Seguido nos golean. Dice, te digo para que no te desanimes. Cuco no jugaba, porque es más chavo.
Ajá.
Él era como parte de la directiva, digamos.
Uh-huh.
Ajá, y entonces pues sí me pervino con eso y no te vayas a desanimar. Ajá, total que dice, siempre nos meten de 4 o 5 goles. Total que llego, juego y sí, nos ganaron, pero ya no fueron 4 ni 5, fueron 2-1, 2-2,
okay.
Ya empatábamos. Y ya poco a poquito fuimos armando el equipo, ¿no? Fui invitando yo más jugadores de mis amigos, pues, los que yo conocía. Digo, ¿sabes qué? Vamos a invitar a Polán, él también los conocía. Y vamos a invitar a fulano. Ah, pues sí, tráetelo. A este y a aquel. Y ya fuimos armando el equipo, fuimos dándole más nivel. Ya ganábamos 1-0, empatábamos, ganábamos, ya no nos metían ni 3, ni mucho menos 4. Ya empatábamos, llegábamos a ganar. Ahí iba un poco a poquito subiendo.
Okay.
Y así fue como yo conocí. No al centro, sino al equipo Ceprovi de fútbol.
Okay.
Y ya ahí me mantuve jugando. Después de 2 años, conocía también al ingeniero Francisco.
Ok.
También ahí lo conocí. También, y total que estuve casi 2 años jugando ahí sin conocer a Ceprovi. al centro. Entonces se da la oportunidad y me comenta el ingeniero Francisco, oye, hay oportunidad de entrar ahí al CEPRON y a trabajar. Y dice, si te interesa, dice, ahí está la lista de requisitos. Me da una lista de requisitos, júntalos y me vas a ver allá al CEPROVI. Yo, hasta ese entonces, no conocía yo el centro. Ya cuando me entrega la lista de requisitos el ingeniero, agarra y dice, júntalos y me vas a ver allá al CEPROVI, al centro. Ajá, bueno, ya agarro y pues los junto, ¿no? Y es cuando llego yo aquí al CEPROVI a dejar mis documentos, es cuando conozco yo el centro, el CEPROVI. El ingeniero era el subdirector.
Ajá. ¿Qué?
Entonces fue así como conocí por primera vez el centro, viniendo a dejar mis documentos para ahora sí que en lista de espera, ¿no?
Claro.
Ajá. Y fue así como llegué yo aquí a conocerlo. Ya posteriormente pues me dan un interinato, no recuerdo si eran 3 o 6 meses, pero me empezó con un interinato. Y así fue como llegué yo a conocer al CEPROVI.
¿Cuántos años tienes de servicio?
Ahorita en diciembre próximo cumplo 27.
Wow.
27, primero de diciembre.
Wow. 27 años de servicio.
¿Y sigues participando en el equipo de fútbol todavía?
Todavía sí. Estamos ahí.
Sí, todavía.
Todavía estamos.
¿Y ganamos o perdemos?
Nos tocó este sábado pasado ir a la ciudad, perdimos.
Ok, correcto. Pero qué mejor empieza, ¿no?
Okay. Ah, bueno.
Ajá.
Bueno, este fue un resultado de este torneo nuevo que inició el sábado pasado.
Claro.
Ajá, y desafortunadamente, pues, no nos fue favorable. Perdimos un 3-0, pero hay historia de más atrás de otros torneos,
claro,
que tenemos buenos resultados.
Es que ha sido muy fuerte el equipo de fútbol, ¿eh? Realmente el equipo de fútbol en CEPROVI, hay muy buenos jugadores.
Y de hecho, déjame comentarte que es competitivo, ya hay,
¿sí?,
escuelas de Zacatenco, de otras partes de la Ciudad de México, que les gusta jugar contra CEPROVI,
¿sí?,
porque es el rival a vencer. Realmente sí. Se ha convertido así. Y Rey, ¿nos puedes platicar un poquito más sobre esa situación de eso? Ya nos hemos traído algunas copas, algunas cositas así, ¿verdad?
Sí, recuerdo la primera vez que participamos, igual te tocó ir a tomar fotografía, me parece.
Así es.
Ajá, y que sí, nos tocó jugar la final y afortunadamente la ganamos. La ganamos y me parece, me recuerdo que creo jugar en penales.
Sí, así fue.
En el estadio en el Wilfrido Maciel, que fue donde jugamos ese partido, y nos tocó la fortuna de ser campeones.
Wow.
Posteriormente, bueno, dejamos de participar como que no vamos muy frecuente, año con año no estamos participando, porque nos cuesta trabajo aquí armar el equipo, no tenemos mucha gente de dónde armar los equipos, ¿no? También hemos participado como docente, que nos hace la invitación Juan. Hemos participado como personal de apoyo por medio de nuestro sindicato también, y donde nos ha ido bien ha sido en el de docentes.
Ok.
Que fue donde fuimos por última vez el segundo lugar.
Segundo
pasado,
lugar.
Ajá, el año pasado.
Ok. Ajá. Les comento a la audiencia que no está familiarizada con estos eventos. El Politécnico cada año realiza un encuentro interpolitécnico donde todas las escuelas participamos, y esa problemática a la que se refiere la problemática que se refiere es que somos un centro externo, nosotros estamos en Morelos y el torneo se lleva a cabo en la Ciudad de México, y a veces los partidos son muy temprano y son los días domingo, entonces, sábados muy temprano, y entonces eso a veces debilita también nuestro equipo, ¿no? Porque no todos pueden asistir, es fin de semana, algunos tienen compromisos o cosas así, y a veces surgen esas situaciones. El partido que nos acaba de comentar que fue una derrota esta vez, pues déjenme decir que iban incompletos, ¿no? Y eso hay que, cabe decirlo, porque no es porque sean malos jugadores, sino porque eran casi la mitad del equipo nada más. Entonces, pero aún así se avientan y la gente los reta, eso es lo más padre. Las escuelas quieren jugar, aunque no se completen, ven cómo hacerle para completarlos allá y que jueguen. Obviamente que juega mejor el equipo completo, desde luego que es así. Entonces es una de tantas cosas que se puede experimentar. Pues ahorita regresamos nuevamente con Rey. Vamos a darle oportunidad a Alex que nos platique cómo es su experiencia. Ella ha estado participando con nosotros, les mencionaba, en radio. De hecho, como egresado, ha participado varias veces. Pero déjenme comentarles que pues es un estudiante de excelencia. Todo el tiempo que ha estado aquí nos ha dado grandes sorpresas. Es una persona muy sencilla y es un gran compañero.
Y siempre con una sonrisa.
Y siempre con una, exactamente.
Siempre con una sonrisa.
Exactamente. Entonces, el doctor Alex Osorio, regularmente, pues nosotros le decimos Alex porque lo conocimos como estudiante desde que llegó acá, pero que nos platique su historia. Verdaderamente pongamos atención para escuchar esto que con fortuna tenemos el día de hoy aquí. Adelante, Alex.
Claro que sí, muchas gracias, buenas tardes a todos, espero que estén bien a todos nuestros redescuchas, y bueno, un placer estar nuevamente aquí con Chuy, con Jesús y con Robert. Siempre pues es un gustazo, ¿verdad?, poder compartir algunas cosas con ustedes. Y bueno, ¿cómo me entero yo del CEPROVI? Resulta que en aquel entonces, en el 2012, a finales del 2012, ya un compañero de la universidad que salió antes, terminó un año antes lo que es la carrera, conoció a una doctora del CEPROVI. Entonces ese compañero regresó a la universidad para hacernos la invitación y platicarnos un poco acerca del CEPROVI, ¿no? De que aquí están tales programas y podemos trabajar con tales doctores determinados proyectos, ¿no? Entonces pues fue así como él comenzó, digamos, a ilustrarnos, a enamorarnos casi, por lo menos, al menos a mí, con la forma de cómo lo planteaba, ¿no? A mí me pareció muy atractivo un proyecto en el cual podría trabajar para la parte de estadía que nosotros le llamamos en ese momento, ¿no? Que es la parte final para realizar mis prácticas profesionales y con ello poder titularme como ingeniero en procesos bioalimentarios. Llego yo para acá en enero del 2013 y fue cuando pues conocí al CEPROVI pues por primera vez. Para mi gusto en ese momento, a pesar de ser diciembre, como Puebla regularmente es un estado que está en una zona más alta, entonces más fresco que Morelos, ¿no? Entonces, sí, en pleno enero, pues en invierno, pues yo sentía mucho calor, ¿no? En las noches sí era complicado poder dormir, pero pues es un centro bonito, ¿no? Desde que lo miré siempre me ha gustado toda la parte que conserva de toda la flora, ¿no? Toda la flora que tiene, aquellas especies endémicas, ¿no? Que tienen aquí, todos los ecosistemas. Entonces pues son muy atractivos para mí porque pues no los conocía como tal, ¿no? Es otro ecosistema, es otra altura, es otra altitud, y entonces pues cambian, ¿no? Cambian muchas, claro, cosas. Y cuando empecé a conocer los laboratorios, la forma de trabajo, el estar con doctores de muy alto prestigio, de muy alto nivel, pues bueno, realmente pues siempre era algo muy bonito poder desarrollar mis prácticas profesionales aquí. Y tal fue así que estuve desde enero a abril del 2013, y entonces en esas fechas coincidió con que la parte del programa de maestría, la evaluación, se lleva a cabo en mayo. Y pues es cuando yo dejo presentado ese examen para ingreso al programa de maestría antes de regresarme a Puebla, ¿no? Para poder culminar mis estudios de licenciatura. Entonces, pues, presento aquí el examen, me voy, me titulo allá en Puebla. Y para mi sorpresa, pues, recuerdo que creo que fue algo así como en el mes de julio de ese mismo año, del 2013, cuando me dan respuesta y, bueno, venimos de regreso hacia el CEPROVI, ¿no? Ahora pues ya incorporarnos como tal, como un alumno más del Politécnico Nacional, ¿no? Una grandiosa escuela para mi gusto, una de las mejores a nivel nacional e internacional, ¿no? Porque pues tiene muchas competencias, ¿no? Muchas fortalezas. Pero entonces así es como pues yo ingreso en agosto del 2013 al programa de maestría en ciencias en desarrollo de productos bióticos. En aquel entonces, junto con otros 14 compañeros, pues estuvimos tratando de homogenizarnos, ¿no?, en los primeros semestres, ya que pues como tenemos o teníamos en ese momento profesiones diversas, pues era un poquito complicado, ¿no?, al inicio. Sin embargo, pues como en todos los casos, poco a poco nos fuimos amoldando, nos fuimos acomodando, y pues esto resultó pues muy favorable, ¿no? Ha sido a partir desde entonces muy bonita la convivencia que hemos tenido con compañeros, alumnos, con compañeros de trabajo como Robert, Chuy, Rey, Marce, sin duda con todos, ¿no? En ese entonces yo recuerdo que era el doctor Antonio Ruperto Jiménez Aparicio, quien estaba como director, y pues me tocó, a decir verdad, pues ya había wifi, ya estaba toda
la puerta. Ya estaba.
Sí, ¿no? Sí, entonces pues sin duda ya estaba todo eso, pero también me tocó ya también la parte de cambios, ¿no?, de las instalaciones, de algunos laboratorios, de un equipamiento pues de última tecnología, ¿no?, de alta categoría, para justamente fortalecer la parte de investigación del centro. Entonces pues a partir de entonces ha sido pues algo muy muy bonito, muy reconfortante para mí, porque pues he podido crecer, ¿no?, profesionalmente, y pues también la parte emocional, ¿no?, porque siempre me he sentido pues como en casa, ¿no?, estar aquí en CETROVI, siempre por una u otra razón pues regreso, ¿no?, regreso al CETROVI por la tan buena compañía, ¿no?, de todo el personal que está aquí con nosotros. Entonces pues yo termino el programa de maestría en octubre del 2015, y pues ya tenía como que espinita, ¿no?, de ver si ingreso al doctorado, no ingreso al doctorado, y bueno, pues ahí voy otra vez, ¿no?, a presentar examen de ingreso en noviembre del 2015 para el doctorado, ¿no? Y bueno, aprobé ese examen. Entonces en febrero del 2016 es cuando comienzo estudios de doctorado aquí en el CETROVI nuevamente, y bueno, a seguir creciendo, ¿no? Entonces pues es esa parte. Yo terminé mis estudios de doctorado en enero del 2020, justo algunos meses antes de la pandemia del COVID-19. Le gané al COVID-19. Terminé justo antes, y bueno, y es que en realidad nadie esperaba, ¿no?, que uno ya no fuese a retornar un mes después, dos meses, sí, después, unas vacaciones, claro, después, ¿no? Y pues comencé a trabajar en Puebla en una institución de donde yo soy egresado de la licenciatura. Ahí estuve apoyando como docente un año, tres meses, y bueno, regreso a CEPRAVI, les digo nuevamente, por alguna otra razón, en octubre del 2022, ahora como postdoctorante, ¿no? Pues a tratar de apoyar al centro con los conocimientos que ya tenemos, y bueno, a seguir creciendo, ¿no?, en conjunto con todos los compañeros.
Y hemos de comentar que Alex es una persona que llega temprano y me retiro yo como a las 5:30 y tú y sigue aquí. Sigue acá, sí, estoy casi se despide de mí en la calle, porque todavía sigue aquí. Es una persona muy comprometida y aquí está chambeando, ¿no? Ahora sí, desde la mañana hasta la tarde, y realmente el ánimo, la persona que es Alex, es una persona muy animada. Siempre es una persona muy sonriente, o sea, nunca lo vas a... De vez en cuando lo ves serio, pero yo supongo que tiene hambre nada más. Sí, pero de ahí es una persona que siempre te va a saludar, y eso hace mucho y dice mucho de la categoría de doctor que es, ¿no? La categoría de doctor que es. Que hay de todo en la viña del señor, ¿eh? Pero bueno, Alex es una persona muy, 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 muy interesante. Su comportamiento y su forma de ser y sus cualidades que ahorita son científicas, ¿no?, en este caso. Qué bueno, adelante, Chuy.
Sí, cabe mencionar que, como lo hemos mencionado en otros programas, esto viene a colación de que se forma una familia aquí en CEPROVI. Realmente todos participamos durante horarios muy prolongados, estamos aquí la mayor parte del tiempo, y tanto es de formar familia que voy a iniciar con nuevos comentarios y sacando trapitos al sol. No, voy a preguntar porque Marce y Rey forman una familia fantástica con dos jovencitas hermosas que son sus hijas, y ellos ellos se conocieron aquí en Semprovi. Eso es lo fantástico, y pues yo sí quiero ver el chisme, que nos platiquen precisamente cómo es eso, porque eso es parte también de la historia, de aquí del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, ¿no? Entonces no sé quién quiera tomar la palabra y platicarnos cómo es que se conocen y cómo es esto. Digo, sé que por ahí le han de gustar los futbolistas a Marcio.
Sí, claro, claro.
Pero
claro,
pues sí. Bueno, vamos a ver qué nos platica Marcio.
Adelante, maestra.
Sí, muy bien. Bueno, pues a Rey lo conocí, bueno, no precisamente aquí en el centro, sino a través del fútbol. Porque justamente como había el equipo de fútbol, entonces pues aquí igual todo el mundo también es bien fiestero, ¿no? El Inge Francisco, el doctor Aparicio invitando al fútbol, y entonces básicamente yo no lo conocí en el fútbol, sino que yo iba a los partidos de fútbol porque nos invitaban.
Casualmente.
Sí, casualmente. Sí. Con Alma Rosa, recuerdo, el ingeniero Francisco y varios pues que íbamos al partido de fútbol. Y pues bueno, yo iba a verme, decía, vamos al fútbol, pues solteros, ¿no? Así que sin compromiso, salíamos del trabajo y pues nos íbamos a ver el fútbol. Entonces, pues bueno, yo iba y veía el fútbol. Y ya posteriormente, aquí en el centro, pues yo ya sé que Rey estaba trabajando aquí y que jugaba en el equipo de fútbol, porque en aquel entonces yo no sabía que existía Raimundo en el equipo de fútbol, ¿no? Claro. De ese Provi, o sea, yo iba a ver el fútbol.
Claro.
Entonces después me entero que pues él jugaba en el equipo de fútbol y que pues ya estaba trabajando aquí. En ese entonces, pues bueno, volviendo un poquito a la parte de laboral, cuando yo ingresé al centro, pues estaba en el centro de cómputo y estuve ahí varios tiempos, no era como jefatura, sino simplemente era la red de cómputo. Entonces, en aquellos tiempos también de inicio, pues nos tocaba dar cursos. Entonces nosotros dábamos nuestros cursitos de Word, de Excel, de Internet y varios. Y justamente él entró a un curso.
Ahí voy yo.
Ahí se inscribió en un curso.
¿Le gustó la informática también?
Así es.
Sí, claro.
Sí, y entonces él se inscribió en uno de los cursos que yo daba y pues bueno, pues era mi alumno, ¿no? Y pues bueno, ahí lo conocí. Después aquí también, pues le digo, bien fiesteros también en Semprovi, pues hacían convivios, y toda parte de las fiestas de Navidad y etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí íbamos coincidiendo y de esa manera, pues como que nos fuimos conociendo. Y sí, nos fuimos frecuentando, conociendo, y bueno, pues ya nos hicimos novios después de un tiempo, y en el 2000, pues nos casamos.
Wow.
En el año 2000.
Pero ya llevamos un año de novios más o menos.
Ok.
Sí, no, luego su familia dice es que se robó la maestra. Dice, se fue al curso y se robó la maestra.
Sí.
No,
sí,
es que
sí,
aquí,
sí.
Bueno, cuando precisamente traba yo esos cursos, fue porque yo le debo mucho y le agradezco mucho al licenciado Claudio, igual no lo conocieron. Estaba en la UPIS, era jefe de la UPIS. Bueno, ya me adelanté un poquito a la plática.
Porque está bien.
Antes de eso, o sea, pasé por otras dos etapas de cuando yo llegué al Semprovi. Ajá, bueno, pero volviendo a lo mismo de los cursos, el licenciado Claudio, que era mi jefe en la UPIS, en ese entonces me mandaba, oye, pues ve, éntrale esto, haz aquello. Ah, bueno, pues sí. Fue como entraba yo, participaba yo en los cursos de aquí, de la maestra. Y así fue como empecé yo a tratarnos, ¿no? Porque pues ahí nos veíamos. Ay, maestra, que no le encuentro.
Es en clases privadas.
Sí. Sí, así fue parte de todo esto, de cómo nos conocimos y cómo nos hicimos novios y cómo llegamos al matrimonio.
Claro. Pero, ¿saben qué es lo divertido de la vida? Es de que casualmente la maestra iba al fútbol y después casualmente el Rey le gustaba la informática. Entonces, bueno, se va transformando todo, ¿no? Se va uniendo todo y van obteniendo nuevos productos, nuevos resultados, ¿no? Entonces, que es lo fabuloso, ¿no? De esa familia se probé, porque no es la única historia, es lo increíble que casualmente algo le gusta a otras parejas y se van uniendo y van haciendo nuevas cosas niñas. Sí, entonces es fabuloso, ¿no? Adelante,
sí. Sí, pues comentando que ya habíamos tenido antes una pareja aquí de Semprovi, a Juan y Tere. Igual, pero ellos no se conocieron aquí, sino ya llegó Tere como esposa, ya, pero esto es lo fantástico de aquí. El CEPROVI también ha generado matrimonios y familias para agrandar la misma familia de CEPROVI. claro, dentro de toda esta historia, digo, es padre porque es. Todos formamos, o sea, el CEPROVI forma parte de un gran instituto que es el Instituto Politécnico Nacional. Y pues podría ser la familia de arriba, ¿no? O los abuelos o algo así. Pero el CEPROVI va formando su propia familia y luego la convivencia, porque yo recuerdo cuando llegué aquí, conocí a sus hijas y eran pequeñitas y siempre les gustó la danza, bueno, no sé si siempre, pero venían y a veces venían a participar y cosas así, y hoy en día las ve uno y de veras cómo se hacen viejas los hijos, ¿verdad? Porque nosotros seguimos igual.
Seguimos igual.
pero sí que crecías, y qué padre, porque fue en 2000, entonces estamos hablando que hace 24 años así de historia,
es.
Ya van para las bodas de plata, ¿verdad? Wow. Felicidades, qué padre.
Gracias.
Porque esto también hay que compartirlo, son cosas bien importantes, porque podría ser decirse fácil, 25 años se dice rápido, pero no lo es así, han pasado tantas cosas, así como ha crecido el centro, crece también la familia, crecen los hijos, crecemos nosotros, como mencionaba Alex, también en prepararnos más, en crecer como seres humanos, como personas. Y esto es padrísimo en esta convivencia de esta gran historia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, ¿no? Porque, pues parece mentira, pero no es nada más un paso superficial, es un paso verdaderamente intenso, porque estamos hablando de una familia que se ha desarrollado dentro de aquí de CEPROVI, y no es la única. Déjenme decirles que yo vengo de cambio de adscripción, y cuando llegué aquí era lo que se me hacía raro, que había muchas parejas, ¿no? Y trabajando juntas aquí y familias completas trabajando aquí, es algo muy extraño de observar, bueno, tal vez en la Ciudad de México, pero aquí era algo muy común, ¿no? Ver que había varias parejas, pero también por la historia. Muchos se conocieron aquí o se conocieron en la escuela o llegaron de esa forma como Marce y como Rey. Entonces, se han formado de la misma historia, se han formado grandes historias. Y pues bueno, voy a continuar ahora con Rey, que nos adelantamos etapas por mi forma de chismosa de ser. yo quería enterarme del chisme. Pero sí que nos platiques, nos comentabas, Rey, de unas etapas anteriores, ¿no? De esto.
De cómo estaba el CEPROVI cuando llegué.
A ver, cuéntanos.
Bueno, resulta que cuando yo llegué aquí, yo llegué a campo.
Ah, ok.
Llegué yo a campo. Entonces llego aquí y el jefe del personal de campo era el doctor Raúl Nava.
Ok.
Raúl Nava, él fue mi primer jefe. Entonces, cuando llego, mi primera herramienta que me dieron fue mi machete, mi barreta. Y agarra y nos dice, estaba, bueno, en ese entonces, en ese grupo estaba, me acuerdo más por los apodos que por los nombres de mis
compañeros. Okay, ya averiguaremos quiénes son.
Que es Cheto.
Ajá.
La Borrega.
Ajá.
Teodulfo, que es el mismo, Teodulfo y La Borrega. Y el otro es Gilberto, el marihuano.
Ok.
Es más fácil acordarse, no sé por qué, con los apodos que por los nombres. Ah, entonces, estaba Berna también.
Ok.
El difunto, aquí arriba, Pepperami, ¿cómo se llama? Bueno, aquí, no, bueno, Pepperami, yo me acuerdo por Pepperami.
Okay.
Ya la audiencia va a saber quién es. Ajá, entonces llego y esa fue mi herramienta de trabajo. Y nos dicen, ¿saben qué? Vamos a sacar todo este timbiriche que hay, desde la entrada hasta donde está el auditorio. O sea, lo que es esta parte, lo que es el auditorio, no estaba. Todo ese puro timbiriche.
La cancha estaba llena de
La cancha era puro
timbiriche.
Puro timbiriche en ese entonces también, o sea, no había nada de eso. Entonces, digo, vamos a sacar esto de aquí hasta allá, vamos a pelarle y lo vamos a pasar hasta el fondo. hasta por allá, vamos a trasplantarlo. Ajá, y entonces pues nos ponemos a empezar a arrancar todo el timbiriche y todo eso. Total que terminamos en no sé cuánto tiempo, después pelarlo y transportarlo hasta el fondo.
Wow.
Ajá, y tío, Raúl Nava era nuestro jefe en ese entonces. Total que terminamos todo eso, ¿no? De limpiar. Al poco tiempo nos pasan por necesidad del centro, lo que sea, lo que haya sido, pasa una temporada a intendente.
Ok.
Pasamos varios, dentro de ellos iba Oscar también.
Ajá.
Ajá, y nos pasan un tiempo de intendente, no recuerdo cuánto tiempo estuvimos ahí, en ese inter, bueno, en esa época de andar en eso fue cuando el licenciado Claudio me empezó a como que a jalar a la oficina.
Ajá.
O sea, por él me mandaba cursos, o sea, como que empezamos a convivir más y él fue el que me mandaba los cursos y él fue el que me jalaba un poquito más a las oficinas. Total que dejé de hecho lo de la intendencia, me pasaron ya de tiempo completo a la oficina, a la UPIS en ese tiempo. Él fue mi segundo jefe, después de Raúl. Bueno, Raúl fue el personal de campo y después el licenciado Claudio en la UPIS. Y ya empezamos a hacer trabajo de oficina y todo eso. Y de fecha no me acuerdo, ¿eh?
Está bien.
De fecha sí no me acuerdo. Después de ahí me pasan para el almacén.
Oh, sí, ahí sí ya me tocó a mí. Ahí es donde yo también te conocí ahí.
Ahí, sí. En ese entonces quien me pidió que me fuera yo al almacén fue el doctor Adrián.
Ajá.
El doctor Adrián fue el que me pidió que me fuera yo al almacén. Antes, un poquito antes, me había propuesto irme a la biblioteca. Le digo, no, le digo, ya la conozco, ya me la robé, le digo. Ya nos casamos, ya no, mejor mándeme a otro lado.
Ya no quieres más cosas.
Ajá, y entonces me manda al almacén.
Ajá.
Y entonces ahí sí tardé como 10 años,
por
ahí,
sí, de
10,
sí.
11 años, estuve buen rato ahí. Y entonces resulta que se jubila el compañero Saúl.
Ajá.
Y de ahí me propone el contador pasarme a al activo fijo.
Al activo fijo.
Que eso fue a finales del 2019. Porque al poco tiempo llega la pandemia
y ya
pues ahora sí que a descansar. Manda a descansar un tiempo. Sí. Ajá, y es así como fui brincando etapa por etapa aquí en el Seprobe.
Sí, Rey, y bueno, yo te conocí cuando estabas en el almacén.
En el almacén.
Y sí, realmente el almacén y parte de mantenimiento que está, bueno, ahí pegado, es un ambiente muy, muy particular, ¿no? En primer lugar, son puros hombres. Entonces, se genera una amistad muy interesante, ¿no? Ahí adentro, entre todos. Y es fabuloso porque, o sea, no es un ambiente de trabajos estricto, es un ambiente de trabajo relajado porque todos se llevan bien, hasta lo que yo veo, hasta donde yo creo, todo se ve bien. Y entonces Rey estaba ahí metido, ¿no? Porque él estaba hasta el fondo. De la sección. Y para cuando íbamos al almacén, ahí teníamos que pasar con todos, ¿no? De un lado al otro. Y yo cuando llegué aquí me dijeron, allá al fondo está el almacén. Yo no sabía dónde era el almacén, ¿no? Entonces ahí me metí y dije, bueno, pues a ver dónde salgo. Ya, ahí es donde conocí a Rey. Pero sí, es interesante esos cambios de te vas armando una estructura social y de trabajo en donde te van acomodando, ¿no? Pasas de un lugar a otro, ya no quiso regresar a informática, pero bueno, ya había hecho lo que tenía que hacer.
Ya conocí a Guadalajara. Pero ahí ya estaba lo que era la biblioteca, aquí ya la nueva.
Ajá.
Cuando yo ingresé aquí a Seprobe, lo que era la planta insecto, ¿cómo es?
IPI.
Estaban los puros cimientos, o sea, estaba en construcción apenas.
¿Sí?
Wow.
Ajá, sí. O sea, no existía todavía ese edificio, estaba en obra.
El de fitosanitario, porque el de entomología ya estaba, pero el de fitosanitario fue
ese que era puro plancha de cemento.
Es que en realidad, pues sí, en esa época no había mucho, no había cafetería, no había cancha, no estaba la biblioteca, no había aulas, no había auditorio. Pues básicamente estaba la caseta ya de que era de vigilancia, lo que es biotecnología, entomología, planta piloto. O sea, era lo que había.
Lo que había.
Sí, sí, con eso y éramos poca gente, pues, decía la doctora Marta Lucía en algún momento, o sea, todos nos conocíamos. Todos íbamos a los cumpleaños de todos.
Sí,
nos, éramos pocos y todos nos conocíamos. Y como dice Chuy también, pues en realidad una familia, porque estamos mucho tiempo aquí y ese Provi se caracteriza por tener un ambiente muy cálido y yo creo que pues sí, como una familia convivimos, hay muchos grupos, ahorita pues ya hay mucha gente, muchos alumnos que quizá ya no conozcamos a todos,
claro.
Pero en realidad es un ambiente muy, muy cálido. Muy cordial que se lleva, yo creo, en el CEPROVI con la gente que trabajamos aquí, que convivimos aquí.
Claro. Déjeme preguntarle a Alex, porque Alex veo que está lanzando aquí al gato. No sé si por el aire acondicionado o por nervioso, porque ya ve el futuro cercano. Sí, sí, Alex, ¿tú cómo lo ves, no? Porque ves una familia formada, ves una historia ahí de veintitantos años, sí, y Alex, ¿tú cuánto llevas acá en el camino? Sí, porque ya toca hacer más futuro.
Toca hacer más futuro.
Crecer más la familia.
Sí.
La familia tiene que seguir creciendo, ¿no?
Gracias, pero y tiene que fortalecer.
Que no tenemos que pasar desapercibidos. Y bueno, sí, realmente desde el 2013 que yo llegué al 2020, pues pasaron 7 años, ¿no?
Sí.
7 años de formar muchos amigos, ¿no? Y familia, porque pues siempre me ha gustado involucrarme, ¿no? En todos los aspectos.
Sí.
Bueno, hasta el último, ¿no? Tanto en la parte de investigación, formación académica y bueno, también la parte de participación en fútbol, torneos, en todo lo que haya, ¿no? Y puedo aprender en el CEPROVI. Y bueno, ahorita pues llevo 2 años ya como postdoctorante y pues en todo esto pues ya casi me siento parte del activo fijo, ¿no? Por eso es que me llevo mucho con Rey desde que, pues justo como Chuy y Robert lo mencionaban, de que pues al igual que ellos, yo también lo conocí en el almacén, era donde iba por material, por reactivos.
¿Y por los balones?
Sí, por los balones, con la doctora con la que trabajaba en ese momento, pues con los proyectos iba a recoger el material y pues todo lo que necesitábamos, ¿no? Que llegaba para allá. Y fue así como yo llegué a conocer a Rey y bueno, al tiempo pues de hoy pues somos buenos amigos, ¿no? Creo yo, y pues ahí andamos para allá y para acá. Es por eso que pues comento que pues siempre conozco a varias personas, ¿no? Como lo comentaba Marce, pues ha sido para mí una familia muy calurosa, muy cálida, además de Cliva, ¿no? Pero pues de ahí la interacción que hay con los compañeros de CPO, y la verdad es que es muy agradable, ha sido muy nutritiva y bueno, tanto así que pues aquí estamos, ¿no?
Claro, y fíjate que retomando lo que comenta, ¿no? Por ejemplo, bueno, primero es que ya mero te pone tu etiqueta, ¿no? De claro, activo fijo. Ya pertenece al Politécnico. Pero fuera de todo eso, no es nada forzado, ¿no? Debo de comentarles que bueno, ya había dicho que Alex es un gran alumno, que ya traía cierta formación, pero aquí fue destacado cuando terminó su maestría, fue destacado con su doctorado, y realmente así como Alex también, los cambios que dio Rey durante su trayectoria hasta ahorita, pues ha sido por la confianza que le han tenido, ¿no? Porque digo, se cuenta fácil, ¿no? Pero hay quien entra a un puesto y se queda ahí por siempre, y digo, eso no carece de valor, tiene el mismo valor, pero cuando uno ven que tiene ciertas aptitudes y lo van llamando y lo van teniendo en cuenta, es precisamente por ese desempeño, ¿no? Porque no solo es la convivencia y las pachangas, como nos hacía referencia Marce, de que sí, cierto, aquí es bien padre las fiestas porque se convive muy padre, pero no es solo eso, también el desarrollo personal y todo. Marce estuvo a cargo de la de lo que es la biblioteca, también con gran confianza por parte de las direcciones, ¿no? Durante un gran tiempo, ahorita le voy a pedir que nos platique de eso, pero ella también estuvo a cargo de no solo de la biblioteca, sino de informática, ¿no? De la unidad de informática, y hizo una historia, a final de cuentas, porque es una trayectoria bastante extensa, creo yo. Y bueno, pues platícanos un poquito de eso, Marce, por favor.
Sí, claro que sí. Bueno, pues como les comentaba, yo estuve a cargo de la red de cómputo después de realizar las prácticas profesionales con interinatos, y después de 2 años me dieron la base. Me dieron la base después de 2 años y ya con tiempo completo. Entonces, estaba yo en lo que era la red de cómputo, la biblioteca era aparte. La biblioteca antes estaba aquí en biotecnología, en los laboratorios. Okay. No recuerdo cómo se llama el área ahorita, pero estaba allí. Estaba a cargo, en ese entonces, Isidro Neri, que es de aquí de Barranca, estuvo a cargo de él. Después la biblioteca la pasaron a desarrollo tecnológico, ahí en el primer laboratorio, donde está la doctora Edith. Ajá. Okay. Ahí pasaron a la biblioteca. En ese entonces a mí me pidieron que me hiciera cargo de la biblioteca, allí estaba Margarito. Entonces, aparte de estar yo a cargo del centro de cómputo, me pidieron estar a cargo de la biblioteca, estaba como subdirectora la maestra Isabel. Entonces, yo estaba a cargo del centro de cómputo, entonces tenía como que medio tiempo en el centro de cómputo, y después me subía ahí a planta piloto, a la biblioteca, estaba allí un rato. Wow. Y ahí, así estaba durante el día. Ya posteriormente fue cuando construyeron el edificio de la biblioteca, no recuerdo en qué año, la verdad, y bueno, seguí siendo a cargo de la biblioteca y lo que es informática en ese entonces. La unidad informática se constituyó en el 2007. Ya había solicitudes de que el CEPROVI quería lo que era una jefatura de la unidad informática, y en el 2007 se dio cuando estaba el doctor Quintero. Cabe mencionar que, bueno, yo casi he estado con todos los directores. En aquel momento, cuando ingresé, estaba la doctora Gloria Dávila. Estuve trabajando yo con ella a la que le hacíamos las diapositivas, porque ella iba a sus congresos y ella les dibujábamos las diapositivas para que ella las fuera a presentar a sus ponencias, ¿no? Y con la doctora Gloria, que bueno, gracias a ella también obtuve la plaza, sus movimientos ahí que ellos hacían con la contadora Olga. Entonces pues se logró que me dieran los primeros interinatos y la base. Estuve también trabajando con él cuando estuvo el doctor Miguel del Valle, después el doctor Antonio Jiménez.
Al doctor Quintero.
Sí, el doctor Adrián, los primeros 2 años todavía no era jefatura de la unidad informática. Y posteriormente, a su tercer año fue cuando se creó la unidad informática. Y como yo estaba a cargo de lo que era informática en ese entonces, pues el doctor Quintero también me dio la oportunidad de que yo continuara en informática, ya siendo un departamento, una unidad.
Claro.
Entonces yo trabajé con el doctor Quintero, pues los 6 años que estuvo. Posteriormente el doctor Antonio Jiménez también me dio la oportunidad de continuar en la unidad informática, sus 6 años también de gestión. Y por último la doctora Trejo, que fue con quien estuve trabajando también en la jefatura. A todos les agradezco pues la oportunidad que me hayan tenido, para la confianza de poder desarrollarme en la unidad. Entonces también es la trayectoria más o menos que yo llevo como en la unidad informática y al mismo tiempo en la biblioteca.
Claro, claro, claro. Y hay que reconocer algo muy, muy importante, porque si nos damos cuenta, las unidades de informática nacieron con equipo de cómputo, ya nos contó la historia de los monocromáticos.
Sí.
Sí, y le tocó a la maestra una parte muy importante, la parte de una computadora solita a la parte conectable, al internet y a toda esa esa parte tan tecnológica que muchos de que estamos en este rango de edad, nos dimos cuenta que transformó la vida de todos, la conectividad, el vincular todos los equipos. Entonces, situar el cableado de red, el Wi-Fi y todo lo que se tiene que hacer para que ustedes nada más conecten, prendan y estén conectados, era toda una aventura, era realmente toda una aventura, porque había que saber, conocer dónde iban a pasar los cables y recomendar a los instaladores dónde habían que abrir el hoyo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que hicieran toda esa conectividad. Y no es cosa sencilla, parecía que nada más es echar un hoyo y era aventar el cable, ¿no? Pero el instalar, el poner las rosetas, es toda una aventura. Y a la maestra Marce le tocó toda esa aventura. Y hay que reconocer que fue un gran esfuerzo conectar todo este centro para que en ese momento estemos gozando de esa conectividad.
Sí, cuando yo llegué estaba conectado a través de fibra óptica, ya en ese entonces fibra óptica, o sea, ya era algo pues muy sofisticado, ¿no? O sea, que en ese entonces ya tuviéramos internet a través de satelital, uh-huh. Y aquí en el centro a través de los nodos, a través de fibra óptica. Cuando yo llegué estaba conectado lo que era el desarrollo tecnológico y biotecnología, solamente uh-huh. Había dos nodos. Posteriormente, a través de los proyectos de la dirección de cómputo con presupuesto del Politécnico, ya se hicieron los nodos de IPI, de la UPIS, de la biblioteca, de nutrición. Ya fueron como que la dirección, los últimos fue el de nutrición y el de la dirección en el nuevo edificio. Entonces eran proyectos y un poquito elaborados, porque era estar a cargo con las empresas que venían a hacer los cableados, sí, de fibra y los nodos, porque pues habría que identificar las necesidades de todas las áreas para instalarles ahí, como tú dices, su roseta y pudieran tener el servicio de internet y telefonía.
Y esto, exactamente, telefonía también fue otra aventura, ¿no? Porque eran proyectos a veces separados y había que tratar con un montón de gente de datos, sí, que era todo lo que era internet y aparte telefonía, ¿no? Y ¿cómo se llama? Conmutar la tecnología anteriormente analógica y pasar a la etapa digital, ¿no? Completamente. Entonces era toda una aventura realmente,
sí,
eso, ¿no?
Esto de la telefonía, sí, era como que pues no había solamente una línea de Telmex en lo que era antes la dirección. Creo que Glorita Reyes, pues cuando alguien hablaba por teléfono, era cuando gritaba desarrollo, ingeniero, tiene llamada, maestra, tiene llamada. O
sea, qué bueno que tiene voz potente.
Todos, sí, la recordamos por eso y por muchas cosas que implicó Glo, Toñita también. Entonces, sí, era solamente una línea de Telmex para todo el centro. Ya posteriormente ya fueron las líneas analógicas, que ya había un poquito más de aparatos telefónicos en las áreas, y ya posteriormente las digitales a través de las extensiones con voz IP, uh-huh, que también, pues bueno, ya en la mayoría de las áreas ya tenemos lo que es telefonía, ¿no? Las extensiones lo que conectadas a lo que es la red del Politécnico.
Claro, sí, sí. Pues esto, fíjate que aparte de lo que comenta Robert, la situación de las etapas de tecnología, porque no fue un cambio así drástico de una cosa para otra, ¿no? Sino han sido cambios paulatinos. La tecnología ha ido evolucionando y sigue evolucionando a una rapidez extraordinaria y que verdaderamente nos mueve. Las generaciones actuales, bueno, como platicaba Alex, yo ya llegué con internet y todo, pero aún así hay cosas que tenemos que seguir adaptándonos a ellas, ¿no? Les mencionaba hace rato la inteligencia artificial, que en algún momento también tendremos que entrarle de alguna forma para aprenderla, o nos quedamos obsoletos, ¿no? Realmente todo esto va avanzando, pero era ese reto porque es una escuela que es competitiva, que tiene ofertas interesantes de ciencia y que no se puede quedar rezagada. Y menos en situaciones de comunicación, de contacto de internet, de todo este tipo de cosas, que hoy son fundamentales para el aprendizaje, y que pues gracias a gente como Marce, como Rey, también hay que reconocer, porque limpiar un campo suena así como como que agarro la escoba y nada más. Pero no, es un esfuerzo. Imagínate, nada más quiero que te imagines todo lo que cruzamos para llegar a la oficina, ¿no? La cancha y todo esto, pero repleto de timbiriche. Entonces, quitar todo eso para pasarlo y todo, para que hicieran la cancha, para que hicieran las aulas, para que hicieran todo esto, pues fue un trabajo arduo también, y que forma parte de esta grandiosa historia, ¿no? Porque nos han hecho referencia que llegaban y se resbalaban con el lodo y todo esto. Hoy en día pues ya contamos con pavimentación, accesos más cómodos, ¿no? De hecho, transporte, porque ahora ya hay una ruta que deja fuera de la escuela o cosas así, pero en otros tiempos no había esas ventajas que existen hoy en día, y todo ha sido logrado a través de la gente que está laborando aquí, que ha estado desde los principios de esta formación, de este centro, para que hoy haya esta gran constitución, ¿no? Esta gran familia. Porque no solo es eso, yo menciono y quiero mencionarlo nuevamente, no solo es buena convivencia, o sea, hay calidad como la que tiene el doctor Alex, como hay calidad humana como la que tienen todos los compañeros que hemos entrevistado, sin excepción. Ajá, hay mucha calidad humana, y todo esto, pues bueno, habrá gente que quiera ser parte de toda esta historia y de la historia que sigue, porque esto sigue. Es solo 40 años, está joven todavía el centro, de alguna forma. Entonces, si quieren obtener mayor información sobre los programas que tiene el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, pueden consultar la página de www.ceprobi.ipn.mx, donde van a encontrar toda la información requerida para ingresar a cualquiera de los 6 programas que se imparten en este centro. Y las convocatorias, así como los currículums de los investigadores, las líneas de investigación, es verdaderamente fantástico. Entonces, a la audiencia sí le hago mención para que, si están interesados, revisen esta página. Es muy interesante, vean lo que aquí se hace. Y por ahí aviento un comercial: los días viernes tenemos un programa con divulgación científica, nos platican nuestros científicos qué es lo que hacen aquí en CEPROBI y que va directo a la comunidad. Entonces, les invito a escucharnos, a estar al pendiente de esto, de checar nuestra página, de checar convocatorias. Y si no les interesa a ustedes, si saben de alguien que les interese, pásenle la información, sería bueno que la tuvieran a la mano. Y pues bueno, continuando con esta entrevista tan padre, de ver todo lo que han logrado, ¿hay alguna situación que nos pudiera platicar de alguna experiencia, no sé, ya sea chusca o fuerte, o de algo de lo que haya vivido a través de estos años, que quieran compartirnos?
Sí, bueno, a mí me gustaría compartir la parte académica, como comentan, es muy importante, ¿no? De repente no todos somos en las áreas de servicio. Y bueno, decimos, nosotros hacemos nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, lo que es la informática, comunicaciones, telefonía. Pero yo siempre he creído que pues esos servicios son de gran importancia para la comunidad académica y estudiantil, ¿no? Yo siempre, pensando, estando en la unidad de informática, era de que se tenía que revisar un servicio o tenerlo en forma, pues justamente por las necesidades de los investigadores, ¿no? Uno sabía que justamente de repente dice, no tienes internet, y realmente tú dices, pues no trabajo, ¿no? Porque la mayoría de muchas veces también de lo que los investigadores trabajan es a través de la información que obtienen de internet, además, pues bueno, de sus trabajos de proyectos y de los laboratorios, ¿no? Pero yo creo que las personas que estamos en las áreas de servicio, pues es algo importante, pues porque es una base, pues, de apoyo a todas las áreas académicas y de estudiantado, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es muy muy importante. Y en la parte pues aquí de convivencia, cuando yo ingresé, pues sí, éramos poquitos, todos nos conocíamos. Me tocó la fortuna de tener un grupo de amistades, de chavos, decimos, en ese momento, pues, que nos reuníamos, que tuvimos grandes experiencias. porque nos reuníamos para convivir, además para poder viajar, ¿no? Nosotros somos un grupo en ese entonces que pues, estábamos solteros y nos dedicamos a divertirnos, a salir a bailar, a salir a viajar. Recuerdo en ese entonces, por ejemplo, a Carmen Núñez, Alma Rosa, Arnold, Vicky, Sandra Leticia en aquel momento, a Maril.
Lupita
Méndez también que estuvo. Pues varios que nos juntábamos, nos reuníamos para salir a convivir, a pasear. Y era aquí estar trabajando, colaborando. Ellos en aquel entonces eran tesistas, yo trabajando en un área. Entonces, pues apoyábamos mucho también al estudiantado. Y pues también fue una parte, una familia que en aquel momento convivimos también mucho. Entonces era un trabajo y una convivencia pues muy agradable. Entonces también quisiera destacar porque creo que también se hacen grupos de amigos, de amistades que siguen perdurando. Entonces pues de los que aquel entonces pues estábamos, pues ya igual tenemos más de 25 años laborando aquí, 25, 30 años. Entonces pues ya una amistad de 25, 30 años, entonces sí. Ya es algo muy fuerte, ¿no? Pues bueno, ya aquí ya comadres, mi comadre Alma Rosa, mi comadre Lupita, ya varios hasta ya compadres somos, ¿no? Entonces fue también una etapa muy muy bonita de convivencia que se generó aquí en el centro y que pues sigue perdurando.
Es muy interesante lo que dices porque sí realmente es eso de perdurar. Precisamente aquí hemos tenido programas donde tenemos la coincidencia de que sean que hayan ingresado más o menos al mismo tiempo, como la maestra Alma Rosa, Arnold y Vicky, uh-huh. que los tuvimos en un programa aquí también, y de sus aventuras, ¿no? Hugo, Paco y Luis. Luis, no lo podemos olvidar, sí, es algo que ya no tenemos hijo, porque así les llamaba la directora Gloria Dávila, sí. Les decía que era Hugo, Paco y Luis, porque siempre andaban juntos y nos platicaban sus historias y todo, y así como esas, creo que cada uno de nosotros ha puesto, y como decías, las áreas de servicio, no todo se compone del área de docencia, sino también las áreas de servicio forman parte de esta gran historia, ¿no? Yo lo digo desde las personas que hemos convivido y que vienen a hacer la limpieza, ¿no? Aunque no pertenecen directamente al Politécnico, son empresas particulares, también se integran a formar parte de esta gran familia. La gente de que hoy hace jardinería y todo esto, también ha formado parte de esta gran historia y sigue formando parte de esta gran historia porque todo tiene su fundamento y todo tiene su importancia dentro de esto, ¿no? Ya padecimos alguna vez que no nos hiciera la limpieza por una temporada, sí. Y tener que barrer tu oficina, aparte de tus labores, no es denigrante, pero quita tiempo. Y es padre llegar a tu oficina y encontrarla limpia y ponerte a trabajar. Entonces, ese reconocimiento también a la gente que hace esto, la gente de campo que nos limpia las avenidas, siempre está limpio el Semprove, y uno dice, pues que no caen hojas de los árboles, más en este tiempo, ¿no? De otoño, no caen hojas de los árboles, ¿o qué? Pues es que muy tempranito ellos vienen a levantar todo eso y a tenernos limpio aquí, tener los lugares accesibles y todo. También hay que hacer un gran reconocimiento a estas personas que forman parte de esta gran comunidad, de esta gran familia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y adelante.
Déjame comentarte algo. Con Rey, la evolución del Semprove ha sido muy importante porque se implementan nuevas cosas, nos estaban hablando de edificios nuevos, en su momento que vieron cómo se hicieron realmente los edificios, pero Rey en este momento es parte del activo. Es parte, se encarga de controlar todo eso. Entonces es un gran trabajo porque él controla lo que va a salir y ya no funciona, en el sentido de que ya se ha actualizado, y administra todo lo que llega y se pone nuevo. Entonces es un trabajo continuo. Entonces imagínense la evolución que tiene el Semprove actualizando sus equipos, porque el Semprove trata de mantenerse en vanguardia. Sí, en ocasiones no se puede tener todo, pero lo que se tiene es de excelente calidad, de muy buenos equipos. Alex lo ha utilizado, ¿sí? Y Rey se encarga de controlarlo, ¿no? Ahora sí, Alex es parte del activo de Rey. Entonces, pero esa evolución con Rey en controlar las entradas y las salidas es un súper trabajo. Realmente, porque él sabe realmente todo lo que sale y entra de esta escuela, todo lo que ya no funciona y tiene que renovarse y controlar las entradas y salidas. Entonces, ese trabajo que hace Rey a mí se me hace sumamente importante. ¿Por qué? Porque él está viendo evolución de ese Seprobi. Recuerdo con Rey, en algún momento cuando llegué, venía con un cañón así todo viejito, ya, y le digo, Rey, ya hay que darlo de baja, ¿no? Ya me dije, explicó todo cómo hacerlo, ya me orientó, ¿no? Pero es bien importante porque el Seprobi es una evolución continua. A eso es lo que quiero referir. Hay personas que controlan eso como Rey y el Seprobi va creciendo poco a poco. Así como nosotros vamos creciendo, Rey lo va controlando, ¿no? Entonces, vale la pena que Seprobi es parte de esa evolución, somos parte de esa evolución, y que al final, pues, Alex, como dicen, se va y viene y regresa y se vuelve a quedar, sí, pero es parte de su evolución. En algún momento va a ser director, en algún momento va a ser subdirector, sí. Y nosotros vamos a tener que agarrar otro camino también, pero el Seprobi se va reconfortando a sí mismo y va evolucionando. Eso es lo fabuloso de cada uno de nosotros, que vamos dejando un granito de arena en ese gran camino que lleva el Seprobi y va evolucionando, y es lo fabuloso. Bien, y me gustaría hacer una pregunta, Alex, ¿cómo ves el futuro del Seprobi? Porque Alex va y viene, ya se ha quedado, ya esperamos noticias de su futuro, sí, esperemos que ya nos diga para que nos invite a la fiesta, sí, pero Alex, ¿cómo ves el futuro del Seprobi? O sea, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? Porque ellos ya tienen una historia, sí, la mesa Marcela y Rick ya hicieron su historia, ya traen otra historia atrás, pero tú, Alex, ¿cómo lo ves el futuro?
Bueno, a mí me parece que el Seprobi pues tiene un futuro pues con mucho potencial, ¿no? Porque aún sigue destacando como uno de los mejores centros pues del Politécnico, ¿no? A nivel nacional y pues no se diga a nivel internacional, ¿no? Tan es así que pues ya vemos varios doctores o investigadores que formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? En donde pues se resalta toda esta parte de la investigación, ¿no? La importancia y el potencial que tiene el centro, ¿no? Siempre fortaleciendo esta parte de las líneas de investigación. Y bueno, yo creo que el Seprobi pues va a seguir en ese sentido, va a continuar creciendo, ¿no? Y fortaleciéndose, va a seguir recibiendo más estudiantes, va a seguir formándonos, porque pues sin duda es la esencia del centro, ¿no? El hecho de formar recursos humanos, de formar alumnos, de que pueda recibirlos y a partir de ahí que pues estos se puedan transformar, digo yo, en algo, ¿no? Que ahora pues nos toca, nos corresponde pues recibir a las generaciones futuras, ¿no? También para tratar de formarlos pues con esa calidez humana que se destaca en el Seprobi, ¿no? Y con esa calidad de investigación muy alta, ¿no? Para que puedan pues seguir generando conocimiento, ¿no? Nuevo y compartir con la comunidad, pues en general, ¿no? Sobre todo en estos momentos con nuestros pares académicos que son pues doctores de otros centros de investigación, de otros países, de otros grupos inclusive, pero pues siempre va a estar ahí, ¿no? Y justamente detrás de todo esto, como bien lo decía la maestra Marce, pues no podemos existir, sin que detrás estuviese toda la parte de sustento, ¿no? Como la parte administrativa, toda la parte de jardinería, la parte de limpieza, ¿no? Cuando nosotros llegamos es porque ya toda esta parte está hecha, ¿no? Sin darnos cuenta, creo que somos un equipo donde uno necesita del otro, ¿no? Para poder existir. Asimismo, Chuy, Robert, dándonos a conocer, ¿no? Ahorita en estos momentos de toda la historia por la que ha atravesado el Seprobi, ¿no? Rey también, sin duda, forma parte del Seprobi y tiene un papel fundamental, ¿no? Y creo que pues cada uno de nosotros nos hemos ido haciendo, o hemos ido descubriendo quizás cuál es nuestro rol, ¿no? Fundamental de lo que nosotros realizamos aquí en el Seprobi. Pero bueno, cada uno de nosotros sí es una pieza fundamental. Bueno, auguro para el Seprobi pues un futuro muy prometedor en ese sentido.
Okay. Y Rey, ¿cómo ves el futuro? Alex ya nos dijo que vamos bien, vamos pisando bien, han dejado huella ustedes. pero ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo lo ves? Porque ustedes ya por ahí les he de chismear un poco, tenemos una de sus niñas, de sus hijas, sí, ya, toda una licenciada, sí, que está con nosotros en la Unidad de Tecnología Educativa y está haciendo nuevas cosas, está proyectando nuevas cosas. Pero, Rey, ¿cómo lo ves tú desde tu lado de la, de ahora sí, de la vitrina?
De la vitrina. Pues mira, yo veo pues un CEPROVI pues, con mucho futuro, ¿no? Como dice aquí Alex, un futuro pues muy alentador, bueno para todos. ¿Por qué? Pues porque hay opciones pues para los estudiantes, mucho potencial en los laboratorios. Pues sí, yo veo mucho futuro en el CEPROVI, afortunadamente, para bien de todo y para las nuevas generaciones pues que vienen atrás buscando opciones de estudiar y todo eso, pues aquí está una buena opción en el CEPROVI para tal.
Wow. Vamos bien entonces, nos pinta bien el destino.
Sí, claro que sí.
Qué bueno Rey. Maestra, ¿cómo ve? ¿Hacia dónde vamos?
Sí, pues bueno, yo veo un CEPROVI muy, muy consolidado, pues la infraestructura, pues ya todo el personal pues ya es más, no sé si sea suficiente, pero creo que la infraestructura y la calidad que tiene el centro en cuestión académica y de investigación, creo que es muy muy alta. Bueno, ahorita ya platicando también con Alex, yo siempre me he dado cuenta de los alumnos, ¿no? Que vienen y se forman y todas las ganas que le echan, bueno, estando en la biblioteca uno los ve ahí,
sí,
todo el tiempo trabajando, sí. ¿No? Uno va a los laboratorios, aunque a veces no sabemos a lo mejor exactamente qué es lo que hacen, bueno, por eso también hay seminarios y otras cosas donde claro. Podemos aprender todo lo que se hace en el centro, que es muy extenso. Entonces creo que es un centro con mucho futuro, con mucho potencial. Como dice Rey, pues también una gran oportunidad para los alumnos que quieren seguir estudiando, ¿no? Seguir formándose, es una gran oportunidad. Viendo también cómo nosotros hace años llegamos como estudiantes, llegamos como practicantes, y muchos nos quedamos, tuvimos la fortuna, la oportunidad de quedarnos en el CEPROVI. Yo creo que es una gran oportunidad, una gran bendición que hayamos encontrado trabajo aquí en nuestro estado, en un centro que yo considero de gran importancia politécnico a nivel nacional e internacional. Entonces yo le veo mucho futuro. Aquí todas las personas que laboramos, que estudian, tenemos una función muy, muy importante, una función muy, muy importante que pues engrana pues en todas las funciones y en todas las actividades que realizamos en el centro y como instituto. Yo lo considero un gran centro, una gran oportunidad. Para mí es una gran bendición estar aquí. Y bueno, pues creo que no es coincidencia, son diocidencias. Y pues bueno, estoy muy contenta yo aquí de ya mis casi 32 años de servicio.
32 años, wow. ¿Cómo ves? Hoy estamos pisando puerta, ¿no?
Se dice fácil, claro que sí.
¿Sí?
Y con grandes expectativas para el futuro de este centro. Y desde luego siempre reconociendo el esfuerzo y el trabajo de todo el personal. Por eso hemos querido aquí en el programa tener siempre una parte docente, una parte de personal de apoyo, una parte de los estudiantes para que den su opinión, porque desde cada ángulo a veces lo vemos distinto, pero creo que vamos bien encaminados hacia una misma meta. No, como mencionaba Robert, cada puesto y cada situación tiene su importancia, ¿no? Por ejemplo, el activo fijo pues tiene mucha importancia porque es el contenido de todo nuestro material y equipo en todo el centro. En todo el centro, y hablamos de equipo muy muy sofisticado en algunos casos, de todo eso. Entonces es una gran responsabilidad, es algo que parecería fácil, como siempre yo digo, es que a veces las cosas viéndolas desde fuera siempre resultan más fácil, pero el enfrentarlas y el tenerlas, el sentido de responsabilidad debe de ser precisamente lo que da el cambio a esto. No es que sea difícil, sino que es una parte de responsabilidades. bastante interesantes.
No, y como tú dices, Chuy, tienes toda la razón, el CEPROB ha invertido mucho, el Instituto Politécnico ha invertido mucho, porque meter fibra, conectar todos sus centros foráneos, o sea, no es únicamente pone un cablecito y hazlo, ¿no? O sea, tiene que tener mucha gente, mucho dinero, y estar actualizado. A veces se cuestiona diciendo, es que no se invierte, pero no se ve todo lo que se ha hecho. A veces no va con la velocidad que uno quisiera, porque a veces la tecnología corre demasiado rápido. Sí, a veces las necesidades corren demasiado rápido y pareciera que no, que el instituto no va con la misma velocidad, pero sí hay muchas personas que van viendo, ah, falta esto, aquello, hay que hacerlo, hay que presupuestarlo, hay que ver dónde saca el dinero, y ahí va corriendo, ¿no? Poco a poco, en ocasiones hay contingencias y todo puede existir en esta área, pero el CEPROBI, el instituto, está invirtiendo para que realmente estos centros, así como el centro del el desarrollo de productos bióticos, esté funcionando, esté en vanguardia, como dice Alex, sea uno de los mejores o sea el más representativo, y realmente podamos alzar la mano y digamos, aquí estamos, ¿no? Eso es lo importante.
Claro, y desde luego que seguir con su misión y visión, ¿no? Y siguen produciendo y se siguen produciendo estudiantes egresados con gran calidad.
Como Alex.
Y como Alex, desde luego, y que aparte de eso se hace ciencia precisamente con la mirada de servir a la sociedad, ¿no? Claro. Eso es algo muy importante, y en esto pues sí contribuimos todos en menor o mayor forma, ¿no? Los investigadores con lo suyo, con su ciencia, el personal de servicio dando ese apoyo a ellos para que tengan los medios para seguir con la ciencia, ¿no? En la formación de estudiantes todos cooperamos, en sentido de no doy clase, pero sí les mantenemos listos los equipos de cómputo, aulas donde trabajar, estar al pendiente de los inventarios y de todo para que todo funcione. Entonces todos somos un engranaje perfecto, diría yo, para llevar a cabo todas estas labores que deben de llevar. Pues estamos casi al término de esta transmisión. Nos quedan unos minutitos nada más. Quisiera saber si quieren hacer algún comentario, mandar algún saludo o hacer alguna observación antes de terminar el programa.
Bueno, pues yo agradecer pues a ustedes la plática que hemos tenido aquí. Creo que es una difusión que se realiza de cuestiones académicas, los programas que ustedes realizan, y también de cuestiones de vivencias, de convivencias, experiencias que tenemos todos aquí en el CEPROB o que hemos tenido. Entonces creo que es una parte importante de poder difundir toda esta parte de la sociedad ceproviana hacia el exterior, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, estoy muy contenta en esta plática y pues gracias por la invitación.
Gracias a ti, Marce, por estar con nosotros. Adelante, Ron.
Pues yo quiero agradecerles a ustedes por la invitación también. Pues pasa, ahora sí que el tiempo muy rápido aquí platicando de todo lo que ha pasado, lo que ha evolucionado el CEPROBI. Y nuevamente, gracias por la invitación y ahí estamos.
Perfecto, Rey, y esperemos otro campeonato por ahí de fútbol, porque realmente Rey es algo que le gusta, le apasiona. Conoció a CEPROBI por el fútbol, lo conocieron a él por el fútbol.
¿Por el fútbol?
Entonces, qué padre, a mí me da gusto, porque de veras es una actividad muy padre. Yo no he participado como jugador, pero sí me tocó sacar fotografías, convivir con ellos en ese sentido, y realmente es muy, muy motivante ver que no solo es investigación, también competimos en un ámbito deportivo.
Así es, esperemos que en esta ocasión pues se nos vuelva a dar también llegar a la final, y se ve un poquito complicado porque la gente como que no quiere muy bien jalar por compromiso, ¿no? A lo mejor que
claro.
Como son los sábados, es a veces un poquito difícil, ¿no? Pero le echaremos ganas para estar ahí, llegar claro. A la final y tratar de ganarla.
Muy bien, y bueno, le mandamos mensaje a todos aquellos que participan en el equipo, que los vamos a exhibir si no van.
Hay que mandarles algunas. las motivaciones, ¿no? Pues
claro que sí.
Porque asistan.
Claro sí, que sí, 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 estaría padre. Y bueno, por la parte de Alex. Adelante, Alex.
Sí, bueno, también agradecer pues a todos, a Chuy y a Robert, que hacen posible pues que tenga lugar este evento, ¿no? Que nos den a conocer junto con los demás compañeros del CEPROVE y hacia el exterior, ¿no? Entonces creo que el CEPROVE siempre se hace notar y pues destaca mucho la parte nuevamente científica, la investigación que se realiza aquí, pero también pues la gran familia que somos, ¿no? Sin duda aquí muchos maduramos, crecemos profesionalmente, emocionalmente, en muchos ámbitos, ¿no? Y la familia pues sigue creciendo, ¿no? Sin darnos cuenta. A veces creo que pues esos lazos familiares se fortalecen aún más tratando de llegar pues a formar una familia o crear llegar a ser compadre de otra persona, porque realmente estamos en el mismo ámbito, ¿no? En el mismo ambiente, y entonces pues eso está excelente. Regularmente pues las personas que conocemos aquí siempre somos de la misma familia CEPROVE, ¿no? Entonces pues todo este ambiente, la verdad es que es un ambiente muy bonito, y pues gracias por hacerse notar el trayecto de CEPROVE durante estos 40 años, ¿no? Que sin duda esperemos que pues sigan siendo muchos más, ¿no?
Claro, gracias. Y pues bueno, hemos llegado a la parte final de este programa, y pues quiero agradecerles a ustedes tres por su tiempo, por sus comentarios, por estar aquí, porque no es fácil atreverse a hablar ante el micrófono. Sabemos que a veces nos pone nerviosos, a veces nos altera, pero esto fluye, seguimos siendo familia, y esto fue una plática entre familia, una sobremesa, podemos decirle, y fue un placer de veras escucharlos, participar de sus vivencias y de escuchar cómo se conocieron Marce y Rey, cómo llegó pues Alex a decidir estar regresando a CEPROVE. Y pues esto ha sido fantástico el día de hoy. Pues bueno, yo aprovecho para despedirme de la audiencia y decirles que los esperamos el próximo martes con otro programa de la historia de estos 40 años del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, aquí en Bioticando Radio, edición especial. Y pues bueno, que tengan muy buena tarde y nos vemos pronto. Robert, tu micrófono.
Gracias, Chuy, qué gusto estuvimos el día de hoy. Nada más quiero comprometer aquí a Alex. Sí, el futuro de nosotros, de la próxima fiesta, está en tus manos, ¿sabes? Sí, así que bueno. Podemos definir muchas cosas de eso.
Para okay. Los 50 años de
okay.
Sí. El 50 aniversario del centro.
Exactamente, ok, correcto. Pero en un futuro tenemos fiesta. Qué bueno. Pues les agradezco mucho por haber estado aquí en este programa. Fue una plática muy rica, se conocen muchas cosas divertidas, serias, es evolución, y han estado inmiscuidos todos en esa evolución, y yo creo que eso es lo que has hecho fuerte esta familia, ¿no? Esa familia y esta empresa que se llama CEPROVE, sí, cada día se fortalece más por todos los que estamos aquí, por todos los que han intervenido en esa huella que hemos dejado siempre en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Pues le agradezco mucho, maestra. Rey, te agradezco.
Muchas gracias a ustedes.
Le agradezco. Alex, muchas gracias. Alex, ya sabes cuál es el asunto. Entonces, Chuy, que tengas una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana, como dice mi compañero Chuy. El próximo martes estamos de nuevo por acá, con otra gran historia y esa huella que hemos dejado dentro del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Que tengan muy buena tarde y nos vemos. Hasta luego a todo el mundo. Bye.
Hasta pronto.
Gracias. Esperamos que haya sido de tu agrado. Te esperamos el próximo martes en radio.ceprovi.mx para seguir conociendo esta fabulosa historia. 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Esto fue Bioticando Radio, edición especial.